Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 19 de agosto de 2022. Siempre que se llega a un fin de semana en esta época del año, en verano, hay que mirar así un poco de reojo para ver qué pasa con el juego de la silla, ¿verdad? Porque quieras que no, siempre hay gente que se marcha a disfrutar de alguna semana que todavía le quede pendiente de vacaciones y otros, en cambio, van regresando con la cabeza puesta en que a lo mejor el próximo lunes vuelven a su día a día, ¿verdad? Que eso también daría para un debate. Si tienes que volver a trabajar el lunes, ¿qué es mejor? ¿Volver el viernes o el sábado para irte acostumbrando y que no te dé mucho la depre posvacacional o apurar hasta el último segundo? Pues ahí seguramente cada uno tendrá su opinión. Bueno, sea como sea, la cuestión es que nos estamos ventilando otra semana de agosto y lo que nos espera hoy es un día en el que tras las fuertes tormentas de ayer en Cataluña y Baleares, hoy solo lloverá un poco en el Pirineo occidental. Además, salvo en el Estrecho y la zona de Levante, volverán a subir las temperaturas, sobre todo en el norte y el noreste de la península. Ayer, a las 10 de la mañana, dejábamos el primer tramo de Herrera en COPE con la sensación de que la cosa iba bien, que los incendios de la Comunidad Valenciana iban mejorando. Y efectivamente, en Alicante, lo de la Vall d'Ebo está permitiendo volver poco a poco a la normalidad dentro del destrozo que ha dejado el fuego. Pero lo de Begís en Castellón, conforme avanzó la mañana, se volvió a complicar en uno de los flancos del incendio. Bueno, pues esta noche ha habido que desalojar algunas pedanías cercanas a Andilla. Ahora enseguida, como cada día, buscamos la última hora, mientras lo que continúa es la polémica sobre qué pasó en el tren que casi se mete de lleno en el incendio de Begís. De momento, el Partido Popular ha pedido a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que comparezca en el Senado para que informe sobre ese incidente que, ojo, mantiene a 6 pasajeros ingresados por quemaduras. ¿Qué pasa? Que el PP quiere saber si, más allá de poner el foco en si la maquinista actuó mejor o peor, o si los pasajeros debieron salir o no a las vías, pues que aquí lo que se debe aclarar es si las autoridades competentes se durmieron o no a la hora de analizar el riesgo que suponía el incendio en la zona. Las imágenes y los sonidos que siguen saliendo a la luz de lo que pasó en el interior de ese tren hablan por sí solos.
Por lo menos que nos deje salir.
Que nos deje salir.
Por favor, que nos deje salir.
Sigue para atrás, coño.
Todos hemos ido alguna vez en un tren, así que no es difícil ponerse en la piel de los que, creyendo que iban a hacer un viaje más, se encontraron de repente con las llamas pegadas a las ventanas de los vagones y con pasajeros histéricos queriendo salir y con niños llorando y una maquinista que se vio sola porque el tren viajaba sin ningún interventor que la ayudase y sin que las autoridades competentes dieran el aviso de que el fuego se había acercado a las vías. Renfe y Adif dicen que quien tiene que dar el aviso es la delegación del gobierno dependiente de la Comunidad Valenciana. Y la delegación dice que eso tienen que ser los que están sobre el terreno apagando el incendio. Y los que estaban apagando el incendio, además de tener bastante con lo suyo, aseguran que no hubo manera humana de avisar a tiempo porque el viento avivó el fuego de una forma endiablada. De momento el informe de Adif da la cara por la maquinista. Dice que si no pudo dar marcha atrás antes, fue porque los pasajeros trataron de abrir las puertas y le dieron al freno de emergencia. Y a partir de ahí, pues las dudas, porque algunos pasajeros aseguran y reiteran que la propia maquinista acabó abriendo las puertas para que saliera el que quisiera, mientras otros pasajeros, como Ángel Sánchez, que esta noche ha hablado con los compañeros de 13, asegura que tampoco fue del todo así, que aprovechando que la maquinista estaba en la otra punta del tren, haciendo lo que buenamente podía, algunos pudieron abrir la puerta de una de las cabinas.
Yo no sé quién, no sé cómo, no sé cuándo. Yo lo único que sé es que la puerta que tiene acceso a la cabina del maquinista se abrió. Yo creo que esa puerta no necesita ningún tipo de seguro y que se pueda abrir tanto de fuera como de dentro. Esa puerta se abrió. ¿Quién lo abrió? No lo sé, no te lo puedo decir. Lo que sí que sé es que por esa puerta salimos todos los que estábamos en el vagón de detrás.
Bueno, pues como el miedo es libre, algunos pensaron que era mejor echarse a las vías y tratar de alejarse de la zona que permanecer mucho más tiempo en el tren. Y ahí es donde, según relata Ángel, para algunos fue salir de Guatemala para meterse en Guatepeor.
Por esa puerta salimos todos los que estábamos en el vagón de detrás. Una vez abierta la puerta, estaba el suelo ardiendo, con ramas pequeñas que había por allí, a las ascuas y todo lo que caía de lo que estaba ardiendo por el incendio allí. Y la gente saltó. Sufrí quemaduras de segundo grado en el brazo y en la pierna. El señor que iba detrás de mí, ese señor tenía quemaduras de tercer grado en las piernas, brazos, cuello, en carne viva.
Pues ya decimos, son 6 las personas que siguen hospitalizadas mientras hay 2 investigaciones en marcha, la de Renfe y la judicial. Lo mismo concluyen que fue cosa de la mala suerte, un caso en el que el cambio del fuego fue excepcional, pero que los maquinistas viajen sin interventores hay que hacérselo mirar. Y lo mismo hay que desbrozar mejor los pastos cercanos a las vías. Y lo mismo hay que endurecer también los protocolos para permitir que un tren salga hacia su destino en caso de que haya un incendio, ni que sea medianamente cerca de las vías. En fin, veremos qué sale de todo esto. El caso es que el verano nos está dando mucho que pensar sobre los incendios, los trenes y sobre la economía también, sobre lo que va a pasar cuando el otoño diga aquí estoy yo. Ayer precisamente le preguntábamos a los economistas hasta qué punto va a ser importante el impacto negativo en la economía española de todo lo que se está cociendo, la inflación, la subida de tipos, el aumento del paro cuando termina agosto, porque es verdad que quien más y quien menos, aunque no entienda mucho de economía, anda estos días con la idea de vamos a ver qué pasa este invierno, ya verás lo que nos espera, ¿no? En otoño, en invierno. Pues desde analistas financieros internacionales nos decían que, hombre, golpe va a haber, pero que no teniendo tanta dependencia como otros del gas ruso y no siendo, por desgracia, el país europeo con mayor peso industrial, con la demanda eléctrica que eso te exige, pues que lo mismo España no es de los que peor lo van a pasar. Y Dios quiera que sea así, pero que el otoño-invierno va a ser difícil en lo económico se da por descontado, como ha querido señalar, por cierto, el presidente del PP, Núñez Feijóo.
Estamos en un momento de enorme dificultad económica, como todo el mundo sabe, con la mayor inflación de los casi últimos 40 años. Además, con una serie de incertidumbres que en las próximas semanas, cuando volvamos a casa, nos encontraremos con todas ellas.
Cuando volvamos a casa, ese es precisamente el punto en el que estamos ahora, ¿verdad? Apurando el verano casi casi sin muchas ganas de volver a la normalidad, porque seguramente hemos dejado demasiados problemas esperándonos escondidos debajo de la alfombra. Feijóo hacía esa reflexión con la cabeza puesta en los últimos datos de inflación en la zona euro, que ciertamente no invitan a tocar las castañuelas. Los precios han batido récord en los países del euro durante el mes de julio, con una inflación del 8,9% que en el conjunto de la Unión Europea llega al 9,8%. Siendo eso una barbaridad, España está por encima de la media con una inflación del 10,7%, según Eurostat, que coincide básicamente con el 10,8% que ha dado el INE. Y aquí es donde nos da un poco la depre, porque solo nos superan Polonia con una inflación de más del 14% y Países Bajos con un 11,6%. Las 3 principales economías, Alemania, Francia e Italia, tienen los precios más controlados dentro de lo que cabe. Y aquí, fíjense, estamos presumiendo de que ahora pagamos la luz más barata temporalmente porque hemos hecho la añagaza de topar el precio del gas con el que se genera electricidad. Y nos decían que España tenía una inflación más alta que otros países por culpa de nuestro componente energético. Pues aun con el tope del gas estamos como estamos, lo cual demuestra, entre otras cosas, que algo falla en nuestro sistema económico y productivo, más allá del error estratégico que ha cometido este gobierno apostando por una transición energética poco realista, que ahora Putin ha hecho saltar por los aires. España tiene un problema de productividad, tenemos una producción poco eficiente y para generar Producto Interior Bruto necesitamos consumir más energía que otros países. Con esos mimbres, cuando la energía se dispara, todo lo demás cae como las fichas del dominó. A todo esto, no sabemos si será porque no tienen muchas ganas de hablar de los problemas económicos, pero el gobierno sigue a vueltas con el Poder Judicial. En las últimas horas, nuevo rifirrafe verbal entre Isabel Rodríguez y Núñez Feijóo sobre quién tiene la culpa de que no se renueve el órgano de gobierno de los jueces. Eso sí, el gobierno es un artista a la hora de enredar, porque ha conseguido que Feijóo acuse a la anterior dirección del PP de haber firmado un acuerdo con el PSOE a espaldas del resto de dirigentes del PP, y el entorno de Casado ya ha dicho que sí que lo dio a conocer. El caso es que el gobierno tiene lo que quería, munición para hablar de la oposición para hablar en términos negativos y que no todo sea economía, economía y economía.
Lo que tiene que saber el señor Feijóo es que ha ratificado que este PP ya no es un partido de Estado, sino que está en la absoluta rebeldía, incumpliendo la Constitución, y por tanto ya no caben más excusas a determinar con ello.
Es curioso que el PSOE se presente ahora mismo como el gran defensor de la justicia cuando lo que pretende es que la justicia siga politizada, con el actual sistema en el que los principales partidos colocan vocales en el Poder Judicial en función de su ideología. Un PSOE, además, que lleva tiempo saltándose el concepto de justicia y la autoridad de los tribunales al haber usado y abusado de la figura del indulto de una manera más que discutible, ya saben, siguiendo criterios ideológicos para dejar en la calle a mujeres secuestradoras de sus hijos, o criterios que rozaban la prevaricación política, como soltar a los golpistas del 1 de octubre porque le convenía al gobierno para mantenerse en el poder. Pues la guinda del pastel ya la están cocinando, porque ahora el PSOE tiene que decidir si indulta al que fuera presidente del PSOE, que vendría a ser algo parecido a que el PSOE se indulte a sí mismo, porque José Antonio Griñán representa en buena medida el legado y la marca del PSOE en una autonomía tan importante como Andalucía. De momento el gobierno dice que todavía no tiene los detalles de la sentencia, de los ERE y tal y cual, pero el indulto se está calentando. Y aquí el PSOE no ha pedido perdón por el fraude de 600 millones de dinero público de esos ERE. Más bien le ha quitado importancia con el argumento falaz de que nadie se quedó con el dinero en este caso, como si comprar voluntades políticas con dinero público para seguir gobernando no fuera corrupción. Y luego que si otros no renuevan el Poder Judicial, dicen, pues a ver si lo renuevan. Y entre otras cosas acaban con el abuso de los indultos, porque nos está quedando un país en el que parece que hay una justicia para los mortales y otra para los políticos y aquellos que, por cuestiones ideológicas, le caigan bien a los políticos. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Sigue, como decías, la lucha contra el fuego en Castellón, aunque parece que esta noche el incendio de Begís ha perdido un poco de intensidad después de que ayer el viento volviera a complicar mucho el trabajo de los bomberos. Se han quemado ya 16.500 hectáreas y esta noche se han desalojado dos pedanías. Enseguida ampliamos todo lo relacionado con este incendio, en un día en el que siguen las reacciones también al boicot de los independentistas en el acto en recuerdo por las víctimas de los atentados de Barcelona. Laura Borràs dice que ella no apoyó ese boicot, pero defiende a los manifestantes que reventaron el minuto de silencio. El gobierno rechaza estos actos, mientras el líder del PP, Núñez Feijóo, recuerda que son los separatistas los que están sustentando al gobierno. Ayer se homenajeó a las víctimas de Cambrils sin ningún incidente. Mientras tanto, en Figueras, en Gerona, aumenta la indignación después de que un vecino de 24 años, acusado de abusar de cuatro menores, haya quedado en libertad con cargos. Ya ha pasado por la cárcel tres veces, pero la audiencia de Gerona lo ha dejado en libertad por no tener un informe médico de la violación y por no contar con el testimonio de la víctima. Una juez ya avisó del riesgo de que volviera a actuar. Y en Ucrania, hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viaja al puerto de Odessa para comprobar de primera mano cómo se ha restablecido el transporte marítimo de cereal en el Mar Negro. Es el principal avance hasta la fecha en la negociación. Lo que no parece estar cerca es un acuerdo de paz. Zelensky no se plantea negociar con Rusia y exige la retirada de las tropas rusas de la central de Zaporilla. Avisa que podría producirse un ataque de forma inminente. Estados Unidos también pide desmilitarizar la planta. El portavoz del Departamento de Estado es Ned Price.
Estados Unidos condena rotundamente el temerario desprecio de Rusia por la seguridad nuclear. Pedimos a Rusia que cese todas las operaciones militares en las instalaciones nucleares de Ucrania o en sus proximidades, y que ayude a Ucrania con medidas de seguridad nuclear en sus instalaciones nucleares.
Y dos apuntes más precisamente de Estados Unidos. La justicia ha condenado a tres grandes cadenas comerciales a pagar 650 millones de dólares por vender opioides, por anteponer, dice, sus beneficios a la salud de sus clientes. Se calcula que cada semana mueren 1.000 personas en Estados Unidos por sobredosis, 500.000 de estadounidenses en los últimos 20 años. Y noticia que acabamos de conocer, dos avionetas han chocado en el norte de California cuando intentaban aterrizar. La noticia ha ocurrido, como digo, hace unos minutos y por el momento se reportan dos fallecidos. Las avionetas han quedado completamente destrozadas. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Real Madrid asume que Casemiro se va. Miquel Zumalde, buenos días.
Buenos días. El Manchester United envió anoche una oferta de 60 millones de euros más 10 en variables y el acuerdo se podría cerrar en las próximas horas. Firmará un contrato de 4 temporadas y se espera que pase el reconocimiento médico a lo largo del día de hoy. En el Europeo de Atletismo de Múnich, séptimo metal para España. Mario García se colgó la medalla de bronce en la final de los 1500 metros. En tenis, Alcaraz ya está en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati al vencer a Kilic y esta noche jugará ante Cameron Norrie. Hoy comienza la Vuelta a España en Utrecht con un Roglic en busca del cuarto título consecutivo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos a la espera de conocer los últimos datos sobre el incendio de Begís en Castellón, pero todo apunta, como avanzábamos, a que la intensidad del fuego se ha reducido esta noche. De momento han ardido ya 16.500 hectáreas. Esta noche, además, se ha tenido que desalojar a los vecinos de dos pedanías y los de otros dos municipios han tenido que ser confinados por el humo, que es tan potente que ha llegado incluso a la isla de Ibiza, casi 300 kilómetros. Ahora lo que más preocupa es evitar que las llamas sigan acercándose al Parque Natural de la Sierra Calderona, de alto valor ecológico. En caso de que el fuego se aproxime, los daños, dicen los expertos, serán incalculables. Gabriela Bravo es la consejera de Interior de la Comunidad Valenciana, que reconoce que las condiciones son muy complicadas.
Un incendio complejo por la potencialidad del mismo, sino también por las dificultades que presenta la orografía. Y, por tanto, el objetivo en este momento es trabajar intensamente, concentrar los esfuerzos y las dotaciones en ese franco para evitar que evolucione y que avance hacia Sierra Calderona.
Por suerte, en la Bahía de Buen Alicante la situación está más tranquila. De hecho, ya se ha retirado la UME, los vecinos han podido volver a sus casas y el incendio podría quedar hoy mismo estabilizado. Los vecinos dan gracias porque ninguna vivienda se ha quemado, el fuego no las ha alcanzado, pero a la vez no pueden esconder su tristeza por cómo ha quedado todo.
O sea, es que se ha quemado todo. Aquí hay pueblo. Mire, esto era, si tú ves el mapa, pues esto era, eran dos o tres valles, con sus pueblecitos llenos, rodeados de pinadas, de verde, de carrascas, de tal. Y ahora lo es, y ves los pueblos y lo ves todo quemado.
Pues ese es el otro.
Ahí está.
Ese es el otro drama de los incendios, el afrontar lo que viene después cuando vuelves a tu casa y tienes que comprobar qué queda de ella y de lo que la rodeaba. Mari Cruz es ganadera en Villaviciosa, en Ávila. Hace un año el fuego calcinó allí 22.000 hectáreas y un año después el paisaje sigue siendo desolador.
Pues el pasto sí que ha salido bien y eso, pero lo que es... eso es el monte bajo, pero el alto pues se quemó todo, se quemaron los pinos y todo, y eso evidentemente pues tardará muchos años en volverse a ver como estaba antes.
Cada vez que hay incendios, cada verano nos hartamos de repetir lo importante que es la prevención, invertir en el cuidado de los montes, y en eso agricultores y ganaderos tienen un papel fundamental, pero también piden más implicación a las administraciones. Es lo que reclaman, por ejemplo, en Zaragoza, donde acaba de quedar controlado el incendio del Moncayo. Ana Abad.
Los ganaderos y agricultores culpan a las políticas medioambientales actuales del incendio, que ha arrasado 6.000 hectáreas en el Moncayo. Afirman que las administraciones limitan la actividad de la ganadería extensiva y ello empeora el estado de los montes, que necesitan una limpieza urgente. Jorge Valero, de la Organización Agraria Áraga.
Estamos viviendo unas políticas medioambientales que se creen que la naturaleza está viva, que la naturaleza da saltitos, muy de Disney, muy de esto, y lo que no se dan cuenta es que la naturaleza está como está porque la hemos domesticado, la hemos domado y la hemos mantenido los que estamos en el territorio. Y el monte se mantiene pues pastando.
Este incendio ha calcinado olivos centenarios, deja cultivos que no volverán a ser rentables hasta dentro de más de una década y también explotaciones con animales a punto de morir de sed.
Y hoy vamos a hablar mucho de ese último informe que confirma lo que todos sabemos, que cada mes que pasa la vida se vuelve más cara. Eurostat, la Oficina Comunitaria de Estadística, asegura que en julio los precios volvieron a marcar récord. La inflación se sitúa en el 8,9% en la eurozona, en el 9,8% en la Unión Europea y, atención, en el 10,7% en España. Somos una de las principales economías europeas donde más se encarece la vida. Vamos al detalle de esos datos. María Ruiz.
Nuestro país cierra así en el 10,7% según Eurostat, siendo el tercero de la eurozona con los precios más altos en julio después de Países Bajos y Grecia. Estamos en máximos de toda la serie histórica, 4 veces más que el objetivo de inflación previsto por el Banco Central Europeo, que lo sitúa en el 2%, lo que abre la puerta a fuerte subida de tipos de interés en septiembre. Pau Montserrat es economista especializado en finanzas.
Aquí la duda es si aumentará un 0,25 o un 0,50. Yo creo que, visto lo visto en cuanto a la evolución de la inflación, es más probable que el Banco Central Europeo aumente un 0,50 más y, por tanto, se quede con un aumento este año nada más y nada menos que un punto, o está la otra posibilidad, que solo subiera un 0,25.
Una de las claves de esta subida es la falta de competencia en los mercados de bienes y servicios. Incluso si excluimos la energía y los alimentos, España sigue a la cabeza con niveles de récord en el 4%, 3 décimas más que en junio, lo que viene a indicar que la tendencia inflacionista ha penetrado en todo.
Como nos decía María, todo sube, pero preocupa especialmente el encarecimiento de los productos básicos, sobre todo del aceite, que se ha encarecido casi un 30%, pero también de la leche, de la pasta, de los cereales. Y en eso nos fijamos hoy en COPE. Esta tendencia viene derivada principalmente de la crisis energética que ha provocado la guerra en Ucrania. Influye también el encarecimiento del transporte. El precio de los carburantes da un respiro y cae a mínimos que no se veían desde abril, pero siguen siendo altísimos. De hecho, con respecto a la misma semana de hace un año, el precio medio del litro de gasolina es un 26% más caro y el del gasóleo un 42%. Hoy, por cierto, la gasolina se paga a 1,79 de media y el litro de diésel a 1,81. Esto de media y antes de los descuentos. Antonio es propietario de una gasolinera en Huesca y nos contaba algunos de los posibles motivos de este descenso del precio de la gasolina y del gasoil.
Está bajando la cotización del petróleo, el valor del petróleo que nosotros nos movemos por el Brent, y también está ocurriendo pues que a nivel de mercado pues también se está destensando pues por el tema de la moneda, el cambio de moneda euro-dólar, está ocurriendo en el mundo. Bueno, estamos hablando de factores que pueden influir, a pesar de que hace una semana que el mercado está estable, incluso subiendo un poquito.
Pero además de todo esto, hay otro factor que influye y mucho en esa subida de los alimentos. Es un problema, además, que lleva años sin resolverse. La diferencia que hay entre lo que pagamos en el supermercado por un kilo de manzanas y lo que le pagan al agricultor por cosecharlas.
Al final se continúa generando una especulación muy fuerte a través de todo lo que conlleva la cadena agroalimentaria, desde que se produce un producto en el campo hasta que llega al consumidor final. No creemos que esté justificado las subidas que se están dando en determinados alimentos, puesto que en el campo los precios siguen prácticamente inalterables.
Es lo que nos ha contado Andrés Góngora, que es agricultor y portavoz de la COAG. Esto además influye en nuestra dieta. Cada vez más hogares evita los productos más caros para ajustar su presupuesto y los sustituye por otros menos saludables. Y 2 años han pasado desde que se estrenó esta canción, este Espaldas Mojada, uno de los grandes éxitos de Tam Tam Go, en concreto de la primera etapa de la banda que fundaron los hermanos Campillo, Javier Ortiz y Rafa Callejo, aquellos viejos amigos de Badajoz que durante la movida madrileña decidieron darse la oportunidad de probar suerte y grabar su primer disco. Después llegó un segundo y más tarde este Espaldas Mojadas. El éxito fue tal que se tuvieron que dar un tiempo, volvieron en 1992... y con la grabación de Vida y Color se cerró la etapa inicial de la banda. Hoy Rafa Callejo, el guitarrista que fue uno de los que se bajó del barco, ha muerto a los 65 años al no superar las complicaciones que le había provocado una neumonía bilateral. Vamos enseguida a repasar otras noticias que hay también por España en este viernes. El exjugador de baloncesto José Manuel Calderón ha visitado las Hurdes para apoyar el turismo de la zona muy afectada por los incendios del mes de julio. Una manera de visibilizar lo que siguen viviendo un mes después de que el fuego se apagase. Fabián Vázquez.
El fuego calcinó 3.239 hectáreas de esta comarca cacereña, algo que ha provocado que en pleno verano muchos cancelasen sus reservas, afectando al sector turístico, uno de los principales motores económicos de la zona. Pero este incendio, causado por un rayo el pasado mes de julio, solo ha afectado un 6% del total de este territorio extremeño. Por eso el exjugador de baloncesto, José Manuel Calderón, ha querido con esta visita mostrar a todo el mundo que las Urdes está lista para recibir visitantes.
Va a aportar mi granito de arena a hacer ver que estamos aquí, que las Urdes se puede seguir visitando y que hay que animar a la gente que venga, y yo ya te digo que por Extremadura pues encantado de colaborar en todo este tipo de cosas.
El ahora directivo de los Cavaliers de la NBA y exjugador de la selección española, natural de Villanueva de la Serena, ha confesado que es una zona que suele visitar con su familia porque le gusta que sus hijos sigan conociendo Extremadura.
Y hay quien todavía se está recuperando de la impresión que le provocó la bola de fuego que cruzó las provincias andaluzas de Málaga, Cádiz, Sevilla y Huelva. Luis Calabor.
El bólido brillaba como si fuese la luna misma. Ha caído entre las costas de Málaga y de Marruecos y se ha podido observar incluso a más de 600 kilómetros de distancia. En puntos como Cartagena ha sido incluso visible. Los investigadores del proyecto SMART, que han sido los que han grabado el fenómeno, han asegurado que se ha acabado extinguiendo a una altitud de 23 kilómetros sobre el mar. La roca no se ha desintegrado del todo, pero no es recuperable debido a la gran profundidad que presenta el océano en ese punto. Un hecho similar ocurrió en febrero de 2021, cuando la entrada de una roca de un asteroide a la atmósfera se pudo observar también en Andalucía.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esta semana en Día, la manzana Golden con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,99 el kilo. Día, paga menos.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Ya pensando en el fin de semana, ¿eh? También es verdad que los que estén de vacaciones casi que les da igual que sea fin de semana o laborable. De hecho, ese es uno de los grandes placeres de las vacaciones. Llegar a ese día en el que, así de forma despreocupada, estás haciendo planes de cuándo podrías ir a tal sitio o hacer tal cosa y dices así sin darte cuenta, hoy qué día es, hoy es viernes, Paco. Ah, es verdad, es viernes. Eso no me digan que no es maravilloso, ¿eh? Llevar de vacaciones el tiempo suficiente como para haber desconectado hasta el punto de olvidar, ni que sea durante unos segundos, el día de la semana en el que te encuentras. Claro, para eso tienes que cogerte unas vacaciones largas, de las que te permiten desconectar de verdad. Porque miren, cuando nos sacan de nuestra rutina diaria durante mucho tiempo, luego pasan cosas curiosas y lo mismo hasta cambiamos de costumbres o de rutinas que parecían inamovibles. Fíjense si no, lo que ha pasado en Japón. Los japoneses parece que no, pero les gusta el biberón, ¿eh? Son mucho de beber sake y ese tipo de cosas. Bueno, pues con esto del confinamiento por la pandemia, se conoce que los jóvenes japoneses se acostumbraron a no beber alcohol, porque al no poder salir a bares y restaurantes, dejaron de beber. Y ahora, cuando han vuelto a salir, han comenzado a hacer vida social de otra manera, sin que haya tanta bebida de por medio. Y algunos dirán, pues mira qué bien, ¿no? Porque del alcohol no hay que abusar. Ya, pero, hombre, de forma moderada tampoco hace daño. Y, sobre todo, contribuye a llenar las arcas del Estado gracias a los impuestos. Vamos, tanto es así que el gobierno japonés ha puesto en marcha una campaña para que los japoneses, especialmente los que tienen entre 20 y 39 años, vuelvan a darle al biberón. Porque lo que representaba el alcohol en los ingresos fiscales de Japón ha pasado del 5 a solo el 1,7%. Para que vean que este gobierno nuestro, aquí en España, no es el único que está obsesionado con los impuestos. Aunque también es verdad que a nosotros es difícil ganarnos, ¿eh? Ya saben que estos días el gobierno de España ha impulsado también la apertura de hasta 200 nuevos estancos en la frontera con Francia, para que los franceses se acerquen y nos compren a nosotros las cajetillas, dejándonos a nosotros los impuestos especiales en lugar de dejárselos a Emmanuel Macron. Como aquí el tabaco está casi a la mitad de precio que en Francia, pues es una relación de win-win. Ganan los gabachos fumetas pagando menos por el tabaco y ganamos nosotros al recaudar más impuestos. Así que, para que vean ustedes cómo se las ingenian las personas y los gobiernos con tal de que les salgan las cuentas. Y es que la economía sigue siendo el gran caballo de batalla, con el verano ya en su recta final y con la incertidumbre que genera qué puede suceder en esta segunda mitad del año con la guerra de Ucrania y la crisis energética. Y todo mientras los expertos hablan de cuestiones como esta.
Aquí la duda es si aumentará un 0,25 o un 0,50. Yo creo que, visto lo visto en cuanto a la evolución de la inflación, es más probable que el Banco Central Europeo aumente un 0,50 más y, por tanto, se quede con un aumento este año nada más y nada menos que un punto, o está la otra posibilidad, que solo subirá un 0,25.
Es Pau Montserrat, economista especializado en finanzas, que especulaba sobre cuánto pueden volver a subir los tipos de interés. Y es que se da por hecho que el Banco Central Europeo volverá a subir los tipos después de que ayer el propio BCE ya no descartara que haya recesión en Europa y que se confirmara que la inflación sigue al alza en la zona euro, un 8,9%. Y en España, pues un 10,7, tan solo una décima menos de lo que dice el INE. Y es que cuando se habla de, ojo, el invierno, ojo, a que va a ser duro lo que viene, lo económico, pues algunos se refieren a cosas como esta. Además de que se barrunta un cambio de ciclo en la creación de empleo, lo que se espera es que el precio del dinero se siga encareciendo para contener la inflación, para que la vida no sea tan cara. Claro, el problema es que estamos ante la típica medicina que para quitarte el dolor de un sitio te provoca un dolor en otra parte del cuerpo. Tú puedes encarecer el dinero para que se concedan menos créditos y la gente consuma menos, y eso, pues al enfriar la economía, lo que hace es que baje los precios y la vida no sea tan cara. Pero, obviamente, lo haces a costa de eso precisamente, de enfriar la economía, de entrar en una posible recesión o al menos en un crecimiento muy débil. Ese va a ser uno de los retos de los próximos meses en lo macroeconómico, aunque luego cada uno de nosotros lo vamos a entender perfectamente a pequeña escala. Van a ser meses de seguir mirando cada céntimo en muchos productos. Y la pregunta que se hacen muchos es, dentro de lo malo, dentro de que pueda debilitarse el crecimiento económico, ¿cuándo podría darse una cierta bajada de los precios? Pues es difícil de saber, pero el profesor de economía del IES, Javier Díaz Jiménez, cree que eso podría suceder a las puertas de la próxima primavera.
A medida que vayan subiendo los tipos, a medida que el ciclo se va desacelerando, el crecimiento, que entramos en la fase recesiva del ciclo económico, vamos a notar, en Estados Unidos ya lo han notado, y yo creo que, bueno, pues que en un entorno, el entorno previsible, donde no haya sorpresas negativas, pues la inflación debería de empezar a atenuarse, las tasas de crecimiento deberían de empezar a ser menores eventualmente cuando nos acerquemos hacia marzo o abril.
Esto vendría a confirmar que vamos a tener un invierno duro en lo económico y en lo energético. Ni que decir tiene que la gasolina ha sido un símbolo de esa inflación que los ciudadanos de a pie hemos palpado en nuestro día a día. Pero ahora en septiembre se nos van a presentar otros capítulos que suelen ser recurrentes y que si cada año son un dolor, este más todavía. ¿En qué estamos pensando? Pues, por ejemplo, en la vuelta al cole y en los 500 euros de media que cada familia va a tener que poner de más para equipar a los chavales. Y aquí un clásico, ya saben, los libros de texto, algo que trae por el camino de la amargura a muchos padres. Ya saben lo que es, el negocio de las editoriales consistente en renovar los libros para que no se puedan reutilizar de un año para otro. Lo denuncian tanto Pedro Caballero, presidente de Concapa, como Gustavo Samayoa, de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes.
Que hará imposible la reutilización de libros de cursos anteriores, volviendo a incrementar nuevamente el gasto que las familias dedican a la educación de sus hijos.
Tanto que nos dan la brasa con la economía circular y la cultura del reciclaje, y cuando llega la hora de comprar el material escolar, a los padres nos entran los siete males al comprobar cómo en eso no hay manera de aprovechar de un hijo para otro. En fin, en lo que las familias echan sus cuentas, el gobierno lo confía todo a que el golpe de la economía no sea tan grande este otoño-invierno. Y entre tanto, pues, si sacan a colación polémicas de otra índole, para que no se hable permanentemente de la situación económica, pues mejor que mejor. Ahora repasamos el último rifirrafe sobre el bloqueo del Poder Judicial, como también vamos a hablar del último movimiento que se está cocinando en Moncloa y que también tiene que ver con la justicia, pero esta vez para saltársela, para que lo que diga un tribunal no tenga valor o se quede en agua de borrajas. Hablamos, por ejemplo, del posible indulto parcial a José Antonio Griñán, condenado a 2 años de cárcel por prevaricación y malversación en los ERE de Andalucía. Mucha gente coincide en que Griñán es un buen tipo, una buena persona. Pero de cara a la opinión pública, al PSOE le va a costar justificar un nuevo indulto a alguien de sus propias filas tras el abuso que se está haciendo de la figura del indulto cada vez que al gobierno le interesa. Eso no parece muy compatible con hacerse los dignos y los preocupados porque la justicia no funciona bien y porque sus principales órganos llevan demasiado tiempo en funciones, además del agravio comparativo que supone para el resto de condenados. A todo esto, como saben, los primeros grandes beneficiados en la tómbola de los indultos fueron los golpistas del 1 de octubre. Ayer, cuando Isabel Rodríguez convocó a la prensa, había interés por ver hasta qué punto el gobierno le daba un palo al separatismo catalán por haber reventado de forma miserable el homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña, o si trataba de hacer ver que no lo habían oído, como dijo Miquel Iceta. Bueno, pues la portavoz del gobierno ha sido contundente en la crítica, pero dejando claro que para ella fue cosa de cuatro gatos.
realmente lamentable, minoritario, quiero subrayarlo también, pero lamentable. Vuelvo a reivindicar la unidad de los demócratas, el acompañamiento a las víctimas que sufrieron ese lamentable atentado y desde luego la repulsa a ese tipo de comportamientos, tanto ciudadanos como de responsables políticos que también se sumaron a ello.
Le da un palo a Laura Borràs, que ayer tuvo la jeta de decir que ya solo había saludado a las víctimas que querían saber la verdad del atentado, la supuesta verdad conspiranoica de que los atentados los cometió el CNI, pero Isabel Rodríguez Tatra de salvar al separatismo en su conjunto. Quiero resaltar que fueron minoritarios, dice. Claro, hay que salvar principalmente a Esquerra para que Sánchez pueda seguir en Moncloa. Y si lo del miércoles fue sintomático de lo que es realmente el separatismo catalán, pues no entremos mucho en detalle porque no nos conviene ni como gobierno ni como PSOE. Ayer, por lo menos, el homenaje a las víctimas en Cambrils sí que fue respetado y tuvo el decoro que, por desgracia, le faltó al acto de las Ramblas. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues acabamos de conocer la última actualización del incendio de Begís en Castellón, que confirma que el fuego ha avanzado más lentamente esta noche, salvo en la parte sureste, donde el comportamiento sigue siendo muy virulento. En cualquier caso, todavía hay fuego en todo el perímetro, pero la meteorología ha sido favorable. Han bajado las temperaturas y el viento ha soplado con menos fuerza. Desde primera hora se va a seguir trabajando con medios aéreos en las zonas más activas del sureste y atacando los puntos más calientes de las zonas de cola. Por lo demás, seguimos también pendientes de la sequía y Murcia ha sido la última comunidad que ha exigido al gobierno la convocatoria urgente de la mesa de la sequía ante la grave situación que atraviesa nuestro país. Agricultores y ganaderos advierten de que, más allá de las restricciones, las consecuencias de la falta de agua van a ser también económicas. Para empezar, porque los precios de alimentos van a subir todavía más. En la comarca vizcaína de Busturialdea ya se utiliza el buque cisterna que va a suministrar agua potable los próximos 2 meses. Es una medida sin precedentes para garantizar que 45.000 vecinos tengan agua. Y sigue la polémica, como decías, por la falta de acuerdo para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Gobierno y Partido Popular se acusan mutuamente de mentir. Alberto Núñez Feijóo asegura además que nadie de la anterior dirección de su partido les dijo que hubiera un acuerdo con Moncloa y dice que no van a aceptar amenazas.
La propuesta de renovación del Consejo, con un mínimo de rigor, está trasladada al Gobierno, si no recuerdo mal, desde el 11 de julio. Y ustedes la conocen desde la misma fecha. No tenemos a nadie que amenazar, si lo que queremos es acertar, pero tampoco vamos a aceptar que nos amenacen.
Podemos, por cierto, dice que sus socios del PSOE tampoco les habían hablado de ese acuerdo. Y Marruecos ha condenado a 2 años y medio de cárcel a 13 inmigrantes por su implicación en el salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio, en el que murieron 23 personas, según las autoridades marroquíes, y 37 según las ONGs, que critican además la contundencia de las sentencias contra personas que dicen huyen de la guerra y de la persecución. Hace un mes, otros 33 inmigrantes ya fueron condenados a 1 año de cárcel. Y en el partido de COPE, Casemiro dejará el Real Madrid. Miquel Zumalde.
El Real Madrid y Manchester United cerrarán hoy el acuerdo por el futbolista brasileño. El conjunto inglés va a pagar 60 millones más 10 en variables y el jugador podría pasar el reconocimiento médico hoy mismo. Firmará para las próximas 4 temporadas. En lo estrictamente deportivo, victoria del Villarreal ante el Hajduk Split por 4-2 en el partido de ida previo a la Conference. En tenis, Carlos Alcaraz ganó al croata Kilic y ya está en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Esta noche, a partir de las 10 y cuarto, jugará ante Cameron Norrie. Y en ciclismo, hoy arranca la Vuelta a España en Utrecht. Roglic es el gran favorito y Carapaz, Renko, Benepul y Almeida se postulan como alternativas.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Crees que queda margen para que Sánchez y Feijóo negocien la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Cuéntanos, buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. El Partido Popular, su dirección concretamente, sospecha como que muy pronto el ministro Bolaños, peón caminero de Sánchez, filtrará más papeles sobre los presuntos acuerdos con el Partido Popular de Casado sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Amenaza incluso Bolaños, el viscoso, como le ha pedido en las cercanías de la Moncloa, con filtrar el documento en el que Teodoro García Egea aceptaba palmariamente la presidencia para el sanchista Conde Pumpido y hasta la entrada en el Consejo del juez de la Mata, el auténtico azote del Partido Popular. Tras la filtración de Bolaños a su diario global de cabecera, ya se puede anunciar que Feijóo dígase lo que se diga, no está dispuesto en absoluto a negociar. Como dice un dirigente popular, no nos pueden mear encima y decir que es Alvarillos. A todo esto, en la rentrée de septiembre, el día 9, se reúne el Consejo en su actual formación para cooptar el nombramiento de los dos consejeros que le tocan para el Tribunal Constitucional. A ver qué pasa. El mismo dirigente popular le dice a este conciso: esperemos que nuestra mayoría no defraude, sobre todo en lo que representa al presidente Carlos Lespes. Está claro que Feijóo no acepta el pacto secreto, y es que lo hubo, entre Bolaños y Egea. Nosotros, afirman, no estamos aquí para negociar por debajo de la mesa. Y fuera parte 1. Encuestas actuales. El Partido Popular gana por mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y sin ella en Aragón, Valencia y Baleares. Y fuera parte 2. Feijóo inaugura el curso político a finales de agosto, como siempre, en Cotobade.
Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues todos los periódicos destacan en sus portadas de una u otra manera la situación provocada por la guerra de Ucrania. Sobre el terreno, Zelensky aleja la expectativa de paz en su país, lo lleva El País, y condiciona cualquier diálogo con Rusia a la retirada de tropas. El turco Erdogan y el jefe de la ONU exigen que se desmilitarice la central de Zaporizhia. Por otro lado, El Mundo cuenta en su portada que la Unión Europea está dispuesta a pagar el Midcat ante la negativa francesa a este gasoducto. Ponemos a disposición fondos de recuperación si hay un acuerdo entre países, aseguran fuentes de la Comisión Europea este diario. Todo después de que Macron rechazara conectar la península con Europa Central a través de Francia, alegando motivos medioambientales y diciendo que se tardaría mucho en construir. En España, el gobierno deja entrever el indulto a Griñán, lo cuenta El Mundo. La portavoz del gobierno dejó caer la posibilidad de indultar solo al expresidente de la Junta, una información que completa ABC. Los condenados por los ERE avisan, sería un agravio indultar solo a Griñán. Mientras tanto, los socialistas ven difuminarse su plan para intentar desgastar a Feijóo con la corrupción y echan mano de la fallida renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sobre esto, La Razón comenta que Podemos quiere aislar al PP y conseguir que la izquierda controle el órgano constitucional, mientras que Feijóo responde a las presiones: no vamos a dejar que nos amenacen. Además, lo lleva El Mundo, el presidente popular acusa a Casado y a García Egea de actuar a espaldas del PP en el pacto con el PSOE para renovar el máximo órgano de los jueces. Y un último apunte que destaca El País: la sequía no da tregua, y casi dos décadas después de que el gobierno se viera obligado a llenar la costa de desaladoras, el sector público va a invertir más de 300 millones en aumentar la capacidad de estas plantas.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Con las vueltas que da la vida y lo rápido que cambia de un momento a otro. Hoy El Mundo realiza un reportaje desde Reino Unido, donde visitan un campo de entrenamiento militar para ucranianos. Allí les enseñan cuatro principios fundamentales: disparar bien, moverse y comprender las instrucciones de atención médica. El problema es que los alumnos no son militares y el curso no dura 9 meses. Aquí la formación que recibe gente como Sergil es fugaz y resumida. Este joven de 25 años no había empuñado nunca un rifle de asalto hasta que dejó su puesto de analista en una empresa tecnológica de Ucrania. Ahora maneja con soltura el arma básica del ejército británico, pero todavía se le atraganta el AK-74. Una de las personas que le ayuda es Svejana. Tiene 34 años y estuvo durante unos días en el frente de Crimea. Aún así, ella tampoco es militar, sino profesora de literatura. Pero lo que enseña ahora no tiene nada que ver con la cultura.
Vamos también con la píldora económica. María Ruiz, buenos días.
Buenos días, Sergio. Hace unas horas que hemos conocido una evidencia. Los precios en la eurozona han subido un 8,9%. Ese mismo indicador recoge que en España el incremento ha sido del 10%. Sinceramente, un dato que no nos pilla de sorpresa, sabiendo que la semana pasada el IPC nacional nos situó la vida en casi 11% más cara, su mayor registro desde hace 38 años. ¿Y en qué bienes y servicios está afectando esta subida? Pues desde la cesta de la compra, donde el aceite, la leche, los huevos y los cereales nos cuestan un 20% más y la carne un 15% respecto a 2021, pasando por los productos energéticos, en torno al 41% más caros que el año pasado, y llegando hasta los carburantes, con una subida del 34%. A este encarecimiento hay que sumarle la inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, la que suele ser más persistente, que se encuentra actualmente en un 6,1%, un dato que supone el triple del objetivo de Bruselas. Esta subida de precios está afectando al bolsillo de las familias, que ven cómo la tendencia inflacionista continúa al alza, algo que pondrá más difícil la bajada de los precios en los próximos meses.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
¡Qué verano! El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
Este verano, Cristina López Schlichting vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE, ¿te lo vas a perder?
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hemos hablado hace un momento de la subida de los precios empujados en gran parte por el encarecimiento de la energía. Precisamente, el aumento de la factura está disparando la demanda de placas solares. Hoy en COPE analizamos las ventajas de este sistema y, sobre todo, cuánto cuesta instalarlo. Maribel Sánchez.
El precio medio ronda los 6.000 euros para una vivienda unifamiliar en la que instalemos 10 placas solares. Servirá para autoabastecernos durante el día y tendríamos que comprar la energía por la noche a un precio, eso sí, superior al que la misma compañía nos paga nuestro excedente. Aún así, las subvenciones de las distintas administraciones lo hacen cada vez más rentable para muchos usuarios como Marta.
Nos parecía lo más correcto medioambientalmente. Ahora mismo ahorramos muchísima electricidad.
Y esto ha provocado un boom de placas solares con precios difíciles de superar, como nos cuenta en COPE el profesor universitario y experto en energía, Rafael Salgueiro.
Sí merece la pena los precios actuales de la energía, aunque descenderá dentro de unos meses, si Dios quiere, hace que se amortice a toda velocidad.
De hecho, solo el año pasado se instalaron 1.203 megavatios nuevos de potencia fotovoltaica en nuestro país y eso supone un aumento del 102%.
Pues en Alemania es el gobierno el que está tomando medidas. Por un lado, va a imponer un nuevo impuesto al gas, pero también va a reducir el IVA hasta marzo de 2024. Se suma a las rebajas fiscales que ha ido aprobando Berlín desde que empezó la guerra de Ucrania. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Supondrá un alivio para los consumidores de 4.400 millones de euros ya en 2022. El gobierno alemán, que ya había anunciado una rebaja fiscal por valor de 10.000 millones de euros para ayudar a los ciudadanos a sobrellevar la inflación, recorta ahora el IVA del gas, que se va a encarecer todavía bastante más a partir de octubre, fecha en que las empresas proveedoras comenzarán a traspasar a la factura el sobrecoste de la compra de gas en los mercados internacionales. La Comisión Europea no ha permitido la eliminación completa del IVA cuando ha sido consultada por Berlín, pero esa reducción desde el 19% hasta el 7% ahorrará 433 euros a un hogar medio con un consumo de 20.000 kilovatios hora al año y que paga actualmente 3.717 euros de gas. Berlín está trabajando además en un nuevo paquete de ayudas que tendrá en cuenta a los más bajos ingresos. El canciller Scholz, que está recibiendo duras críticas por la dificultad que encontrará la población en invierno para pagar la calefacción, ha dicho hoy en un comunicado que la cuestión de la justicia es crucial para que el país se mantenga unido en esta crisis. Se ha subrayado que el mensaje de su gobierno al ciudadano es: no caminarás solo.
Esto mientras en Ucrania siguen los ataques, también los contactos diplomáticos. Hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visita Odessa para supervisar la salida de barcos cargados de grano. Ayer mismo salió otro buque con maíz con destino a Egipto. Álvaro Sáez.
Se espera que hoy lleguen a puerto otros 4 buques, 2 de ellos serán cargados de trigo. La ruta por el Mar Negro es segura gracias al acuerdo alcanzado bajo los auspicios de Naciones Unidas y de Turquía. Hasta hoy han podido exportar a través de este corredor marítimo, que comenzó a funcionar a principios de mes, un total de 600.000 toneladas de productos agrícolas en 25 embarcaciones. El número de solicitudes para enviar barcos a cargar en los puertos de la región de Odessa está creciendo a la vez que se está incrementando la rapidez con que se procesan dichas peticiones.
¿Quién dijo que todos los suecos cantan así como ABBA o con temitas de estos pensados para Eurovisión, ¿eh? Pues The Hives también son suecos y cantan como si les fuera la vida en ello, con una intensidad que a veces no les importa ni desafinar. Y en este tema nos vienen a decir eso que tantas veces nos han dicho las madres o las esposas. Mira que te lo dije, ¿eh? Mira que te lo dije. Head to say,
I told you so. Con gallitos y todo, ¿eh? Pues así llevan desde el año 2000, siendo una de las bandas más destacadas del hard rock, punk rock, garage rock y todo lo que quepa dentro de ese saco. Siempre vestidos de blanco o de negro, sin medias tintas. Así son de Hives. Bueno, en lo que dejamos que este muchacho se acabe de volver loco, nosotros enfilamos las 7 de la mañana, con permiso, ¿eh? Aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate la pintura de interior Luxens de 15 litros con muy buena cubrición y lavabilidad y con etiqueta Ecolabel respetuosa con tu salud y con nuestro entorno por 37,99€. Ahorras un 15%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Miguel de Cervantes no solo es famoso por escribir un libro ambientado en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. También es conocido como el Manco de Lepanto, ya que fue herido en esa batalla. Ya es mala suerte que no tuviese el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online. Igual, se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y va a refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera. Postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más. Y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?